Amables oyentes de Radio La Unión, tengan todos muy buenos días. Hoy domingo 8 de enero de 2017 iniciamos La Cruda Verdad en su cuarto año con Canto de mi Selva de Don Herminio Jiménez. Queremos iniciar el año entonces con un motivo nacional, digamos, ¿verdad?, que pueda influir un poco en el espíritu también de nuestros oyentes. Me acompaña el doctor Francisco Torales Basualdo en la programación del día de hoy. Buenos días, doctor Francisco Torales Basualdo.
Buenos días, general. Buenos días a la audiencia. Después de un pequeño receso por las fiestas de fin de año, volvemos hoy con nuestro tradicional programa por la radio La Unión 800 AM, La Cruda Verdad. Quiero dar los teléfonos de la radio a los cuales se puede dirigir la audiencia si tiene alguna opinión, algún análisis, que son el 611-370 y el 606-484. También pueden enviar sus mensajes al WhatsApp al 0981-489106.
Doctor Francisco Torales Basualdo, nuestro director, el doctor Nelson Algaña, con motivo del inicio de este nuevo año, hace llegar sus cordiales saludos a la amable audiencia, quien siempre está en sintonía con la cruda verdad. Entonces, también un recuerdo especial de parte del doctor Nelson Argaña para estas personas que domingo a domingo siguen nuestra programación.
Muy importante, realmente un saludo cordial a los oyentes, ¿verdad?, en este año que estamos iniciando con nuevos ímpetus y con la audiencia siempre leal a nuestro programa. Esperamos que en el 2017 lo pasen bien y nos sigan escuchando y colaborando con nosotros con sus opiniones.
Hay muchos acontecimientos, doctor, que ocurridos en este receso. Da la impresión de que en época de vacaciones no sería, habría una pausa, especialmente en el ámbito de la política, pero sí. Sin embargo, sin solución de continuidad, esto no se soltó. Sigue, por decir así, la cuestión política inalterable. Seguimos en lo mismo, así es que no hubo un descanso para los temas relacionados con la política nacional, especialmente de doctor Basualdo.
Sí, y el tema central sigue siendo la ansiada reelección, que evidentemente es anticonstitucional, pero los señores del oficialismo siguen machacando sobre ese tema, ¿verdad?, utilizando varias estrategias, y cada una es peor que otra, las estrategias. Y lo digo así porque, no sé, si esta gente está en el anacronismo o su deseo es nomás luego hinchar las pelotas, porque vinieron con esos mensajes que vienen por los celulares. Ese tipo de publicidad llegó a tener un rechazo por parte de la ciudadanía, porque fue utilizado por la financiera Cañín, y eso que dos o tres mensajes le llegaban uno por día. Le ofrecemos de 5 a 50 millones, mitad. Entonces viene una propaganda política de ese tipo, entonces vino a agregar unas gotas al agua de la disconformidad.
Y yo creo que no, para el oficialismo no hubo ningún cambio de impronta. Seguimos sí en la misma política de hace años, y bueno, y con esa clase de política el resultado está cantado. No puede tener éxito porque estamos en otro nuevo escenario, sí, en donde se manejan otros criterios y otros conceptos.
Así mismo
en donde ya no, ya, en fin, doctor Esa es mi percepción, ¿verdad?
No, es realmente así. Y con este asunto de los abajo firmantes, ¿verdad? Que es la planilla. No sé, parecía que nos quieren tomar del pelo, porque sabemos muy bien de que en estos casos el que tiene poder hace firmar las planillas, ¿verdad? Al pobre infeliz, digamos así. No quiero decir que todos son así, ¿verdad? Pero el que quiere cobrar su sueldo a fin de mes va a tener que firmar la planilla, ¿verdad? Y por otro lado, ¿quién controla esa planilla, la veracidad de los datos incluidos en esa planilla? Porque el Tribunal de Justicia Electoral salió a decir bien claro, lo único que nosotros podemos controlar es que ese nombre figure en el padrón. Pero ¿quién controla que Francisco Torales y Juan Ángel Pozo no estén en esa planilla con una firma adulterada, ¿verdad? Sí. Ni usted ni yo tenemos esa posibilidad de verificar eso y decir, no, nosotros no firmamos.
Pero yo creo que es un atentado también contra la dignidad y el respeto a las personas, ¿verdad? Las personas que están en su trabajo, no importa que estén en el sector privado, más aún en el sector público, merecen un mínimo de respeto. No podemos pretender torcer su voluntad a través de su fuente de trabajo, ¿verdad? Eso no tiene calificativo y no, su explicación, digamos, va por forzar fuera de su voluntad a la gente. Sí. Y un buen político no puede pegarse hoy día ese lujo. En un Estado democrático, en un Estado de derecho, la voluntad hay que ganar de otra manera, no forzando ni exigiendo por caminos torcidos. Y más todavía cuando se trata de violar la ley. Eso, ahí ese es el condimento, el plus que empeora esto que se está haciendo.
Así mismo. Y la validez, digamos, de esa planilla, o sea, más bien la legitimidad. ¿Qué legitimidad puede tener una planilla donde, por más que yo haya firmado, yo sé que probablemente no sea mi voluntad la reelección, pero lo firmé para evitarme problemas, ¿verdad? ¿Y por qué voy a denunciar? Porque de balde me voy a crear problemas también. Ahora, yo sé el momento en que voy a decidir y va a ser en el momento de depositar mi voto. Entonces pueden llegar a juntar 2 millones de firmas también. Es muy fácil eso, ¿verdad? Poniendo nombres, con tal de que figure en el padrón, poner los nombres y de falsificar una firma. Y ellos mismos, en su, no quiero decir estupidez porque sería muy fuerte, en su falta de información, caen por su propia boca. Por ejemplo, uno de los políticos dice, la mayoría firma por voluntad propia. La mayoría. ¿Y la minoría? Entonces fue forzada. Y de los 200.000, de las 200.000 firmas que dicen tener, si uno de ellos fue forzado, ya es un delito, es una coacción. Entonces se desdicen pues ellos mismos. Sí. Un gobernador, por ejemplo, dice, no, la gente quiere la reelección. La vez pasada me subí a un taxi y le pregunté al taxista qué opina de la reelección. Y me habló maravillas. Y bueno, ¿y a quién le engaña con eso? Primero, el gobernador no creo que se suba en un taxi, porque es un gobernador con bastante dinero, que no solamente él va a tener varios autos, sino de la gobernación también. Y segundo, el taxista no va a ser tan tonto de hablarle mal de Carter, sabiendo bien que el gobernador está alineado con Carter. Nadie es bobo. Entonces, esa forma de captar la opinión de la ciudadanía es totalmente absurda, ¿verdad?
Yo creo que hay que ser un poco más serio en esto y vivir la realidad. Están viviendo, eso es lo que dice Morand, es un filósofo francés que escribió sobre los siete saberes a pedido de las Naciones Unidas y de la UNESCO, ¿verdad? Que debe saber un estudiante universitario. Y uno de esos saberes tiene relación con la ilusión en relación con la realidad. Y él dice que la mente de la gente está muy parasitada y hay que desparasitar, sacando de su mente lo irreal, limpiando su mente para que pueda asimilar la realidad que es la que al final debe ser, por decir, la guía del sentido común y de la razón, ¿verdad? Entonces yo creo que van contra la realidad.
Así mismo.
Van contra el sentido común. No tiene un sustento racional. Sí. Y es comparable con lo que hacen esta hidroeléctrica. Y me voy a repetir, a Yacyretá en estos días regaló unas cuantas patrulleras, ¿verdad? Siendo una empresa con enorme déficit, con enormes dificultades para seguir operando, ¿verdad? No obstante, sí, hace regalos. Sí. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Cómo una empresa que está para funcionar como empresa va a hacer regalos? Sí. O nos maneja muchísima suma de dinero fuera del, por decir así, del presupuesto, de la ley del presupuesto. Entonces, estamos en esta situación en que va cayendo en estas irrealidades.
Sí, así es, general. Por eso digo, tal vez sea hasta las ganas de hinchar las pelotas, digamos, en forma un poco grosera, ¿verdad? Pero da esa impresión, sí, ¿verdad? Que no es algo que se hace inteligentemente y observando realmente lo conveniente.
Doctor, quiero anunciar a un invitado especial y realmente sí, honra nuestro programa porque iniciamos con él el año 2017. En el cuarto año consecutivo de la Cruz de Verdad. La Cruz de Verdad, como tú sabes, doctor,
sí,
nace con la radio misma. Y desde que se inició esta radio, que día a día va ganando audiencia por su seriedad y por su nacionalismo, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros también queremos iniciar nuestro programa con un invitado de lujo. Y me refiero al licenciado Víctor Raúl Benítez. Él es el jefe de gabinete del intendente municipal
y de Asunción.
Sí. Sí. Y tiene algunas preocupaciones que quiere socializar, unas preocupaciones que hacen relación con la soberanía nacional. Es un tema que él maneja muy bien por el hecho de que es docente también en universidades del Brasil y está vinculado, muy vinculado con sus alumnos, y a partir de ahí él nutre su experiencia para hablar con propiedad lo que hoy viene a proponer un poco y a la amable audiencia. Buenos días. Excelente. Licenciado.
Gracias.
Víctor Raúl Benítez, gracias por la presencia.
Gracias. Gracias, general.
No, doctor Francisco Torales Basualdo. Sí.
Buen día, licenciado.
Buen día, ¿cómo le va? Bueno, yo en realidad no soy licenciado, voy a corregir chiquitito. Sí. Yo en realidad mis estudios son de ciencias políticas. Costa Rica, yo soy doctor en ciencias políticas.
Ah, doctor en ciencias políticas, fantástico.
Y tampoco soy el jefe de gabinete del señor Ferreiro.
Inicialmente así pensamos, porque
no.
Eras el jefe de campaña.
Fui nomás. Ya no
¿cuál
soy.
¿Cuál es tu cargo ahora en
Y yo también siempre soy el mayordomo nomás de la municipalidad. Le ayudo al señor Ferreiro como asesor político. No tengo un cargo en la directamente en el organigrama. Prefiero nomás siempre estar en la retaguardia. Ustedes que conocen el mundo de la estrategia, a veces hay que estar en la retaguardia nomás, callado, sin mucho ruido, sin mucho barullo.
Buenos gobiernos requieren buenos consejeros.
Sí, y eso nomás es lo que yo hago.
Entonces, realmente,
yo fui el jefe de campaña.
Señor Benítez.
Pero eres docente, sí, también, estás enseñando en algunas universidades, sí, del Brasil, ¿verdad?
Yo soy profesor en la Fundación Getúlio Vargas, en la ciudad de Curitiba, donde yo viví 10 años. Ahora ya no estoy allá, volví al Paraguay hace 10 años también. Entonces, prácticamente en los últimos 20 años cambió mi vida al conocer otra cultura, que es la cultura brasilera, el mundo del Brasil, un mundo imperial, un mundo muy similar a lo que es Rusia, ¿eh? No sé si ustedes también sabrán que Rusia también tiene una cultura imperial, una cultura zarista. Creo que Rusia es un poco lo que es Brasil acá, y Brasil es un poco acá lo que es Rusia allá.
Interesante la comparación, sí, yo nunca he visto ese
es punto la primera vez que yo también escucho.
Bueno, y es muy válida la, sí, observación.
No, no se olviden que Rusia es el país más grande del mundo, eso hay que reconocer, en territorio. pero tiene una población un poco menor que la brasilera. Por eso ellos administran histeria, digo yo, porque siempre los rusos están histéricos a ver quién le va a invadir. Si van a invadir los mogoles, sí, por allá, o los alemanes por acá.
Pero tienen la ventaja, doctor Benítez, sí, del espacio. Claro. Y el espacio de ese enorme territorio ha tragado muchísimos ejércitos.
También.
Especialmente al alemán en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí.
Y el rey invierno, con el enorme espacio que no pudieron sortear, entonces vino, sí, la debacle, pero también, alemana.
Claro, pero ellos primero entraron en Berlín. Los gringos entraron después nomás ya, sí, a tomar Coca-Cola ya. Correcto. Cuando ellos primero murieron, sí, murieron creo que 20 millones de rusos. Y son también expansivos. Yo creo que hoy Putin es un zar. Él es un zar que gobierna un gran territorio. Inclusive, resulta que en geonomía, yo mi maestría en Brasil, por eso enseño en Brasil, es sobre geonomía, geografía económica. Y hay una, esto que yo ando ahora propagando un poco aquí en Paraguay, que es la tesis o la hipótesis que podemos probar después científicamente de que Paraguay ya no es un país soberano, sino que es apenas un protectorado del sector informal de la economía brasilera, que es lo que hablamos mucho, y estamos escribiendo un paper con mis alumnos brasileros para probar eso, porque el pensamiento crítico, para
no ser, ¿podrías repetir?
Sí, sí, sí.
El criterio.
Paraguay,
sí,
es como Austria para Alemania. Austria es un protectorado del sector formal de la economía alemana. La política financiera, la política crediticia, la política monetaria y la política fiscal austriaca se decide en Bonn y en Berlín. Pero por lo menos es un protectorado
formal,
formal del sector formal, correcto, de la economía alemana. Nosotros somos tenemos algo de similitud. Lo que yo creo es que nosotros somos también un protectorado que depende grandemente, pero del sector informal de la economía brasileña. Y eso sí es grave porque escapa al marco formal de la economía de mercado y al imperio de la ley, es decir, al Estado de Derecho. Entonces, allí entramos en un caraguatadú en términos institucionales que puede llevar a la desaparición de un Estado. Los Estados desaparecen también.
Sí. Pero yo quiero corroborar nomás lo que nos dice Víctor Raúl Benítez. Y eso se puede verificar en Itaipú. Itaipú, sí, tiene un ingreso, un lucro, una ganancia, una utilidad que el tratado no permite, porque ahí el costo del servicio tiene que ser igual a la producción, o sea, lucro cero. Sin, claro, embargo, Itaipú, este año,
sí,
que pasó 2016 con esta generación de más de 100 millones de megavatios hora de energía, produce a través de la venta de la energía adicional a la garantizada, produce como 156 millones de dólares. Pero ese dinero no administra el Estado paraguayo, ni el Estado brasileño. Administra Itaipú. ¿Con quiénes? Con los gobiernos. Con los gobiernos. Y de ahí salen una serie de circunstancias y una serie de apoyos políticos, ¿verdad? Pero informalmente. Entonces calza perfectamente con lo que nos está diciendo el doctor. La informalidad en su máxima expresión. Porque cuando dos gobiernos convienen en realizar actos que están fuera del marco legal, aparte de ser una conspiración contra los estados, está en el marco informal y calza perfectamente.
Ese sería
el nivel macro.
Sí, no, pero interesante.
Sí.
Itaipú quiere decir que no está dentro del control institucional, sí, de los estados, de ambos.
Correcto. Y es,
o sea, estoy comentando.
Sí, sí, sí. Y yo quiero añadir a eso. Sí, Spalding, sí, es un hombre inteligente, tiene,
seguro,
una formación académica, pero nadie, por más bueno que sea, está autorizado a violar la ley.
No, no.
Itaipú tiene una aplicación. En Itaipú se modificó la misión institucional para agregarle otras tareas, por ejemplo, la cuestión social, pero a través de la modificación de la misión institucional. Esta modificación se hizo a través de los consejos, del Consejo de Administración.
Ellos nomás.
No pasaron por
los,
no pasó por ninguno de los parlamentos. Así que eso es totalmente ilegal. Y se maneja dentro de esa ilegalidad. Por eso es interesante.
Ese es un tema que voy a meter en mi lista.
Sí.
Entonces, porque yo nunca metí en mi lista de evidencias que estamos, sobre las cuales estamos estudiando, o a las cuales estamos estudiando, para probar nuestras hipótesis, no habíamos metido Itaipú. Nosotros tenemos 5 elementos que hoy hacen a esa, a ese protectorado. Pero no hay por qué escandalizarse de que las soberanías estén quedando medio anacrónicas. No solamente esta globalización, sino que yo estudié geonomía y un poco mi tesis de maestría para enseñar en Brasil prueba un poco que origen, destino de cargas y personas, las dinámicas económicas, no siempre se corresponden con los límites políticos territoriales. Eso es nomás luego así. Voy a explicar un poco. Londrina depende del forma parte del estado de Paraná, por ejemplo, cuya capital es Curitiba. Pero los londrinenses, precisamente mañana viajo a Londrina, los londrinenses no están ni ahí, como dicen los brasileros, con Curitiba. Ellos dependen de São Paulo. Los micros salen más hacia São Paulo que hacia Curitiba. Los camiones de carga van y vienen hacia São Paulo. Entonces, un hombre de Estado, un hombre, perdón, de empresas, un empresario londrinense, está en realidad mucho más preocupado con lo que decide el gobernador de São Paulo que con lo que decide el gobernador del estado de Paraná. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Lo mismo pasa, eso a nivel nacional, pero no se olvide que Brasil es una, un conglomerado de estados, otra vez que tienen relativo grado de soberanía fiscal, etcétera. Ellos pueden su ICMS, que es el IVA, cada estado, por ejemplo, puede legislar diferente el porcentaje. Entonces, vamos a otro, que yo también a veces comento con mis alumnos y con mis amigos. El Manchester de Santa Catarina es una ciudad llamada Joinville. Joinville es el polo industrial del estado de Santa Catarina. Pero los de Joinville están mucho más ligados en origen-destino de cargas y personas con Curitiba, que es capital del estado de Paraná, que con Florianópolis.
Eso
pasa nomás luego.
Sí.
Yo estuve hace 2 meses en un restaurante brasilero, Figueira Rubayá, en São Paulo. Me fui a comer invitado porque es un restaurante muy caro. Me invitan unos profesores, yo me fui a dar unas charlas en una universidad llamada Unicampi, en Campinas. Y me dicen los profesores, vamos para comer a Figueira Rubayá, porque allí hay carne paraguaya. Me dicen, ¿en serio? Sí, le digo. Me dicen, y miro la carta y dice picaña brasilera X reales con puré de papa, qué sé yo. Y después abajo dice picaña do Chaco paraguayo, dice. Y ese es 2X el precio. O sea, uno cuesta X y la picaña do Chaco paraguayo es 2X. Lo que yo creo es que, y ahí entramos en el tema. Es decir, origen-destino, las dinámicas económicas y los flujos productivos no siempre se corresponden con los flujos de poder. Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Está desde Coronel Oviedo. Yo creo que la soberanía paraguaya llega hasta Ñamoina, Chupeita, Curubí, la cordillera. Y después ya se terminó ya, porque en los servicentros de Coronel Oviedo, en ese servicentro inclusive de Petrobras, lo brasileño, lo ya es el capital. Cuando yo desayuno allí a las 6 de la mañana, cuando voy hacia el Brasil para dar clase, yo tomo el avión en Foz porque me sale más barato. Me voy en coche hasta Foz para dar clase en Curitiba. Entonces me voy y dejo mi coche en el aeropuerto de Foz y de ahí me tomo el avión. Entonces bien tempranito me voy de acá y tomo mi chipa con cocido. A veces cuando paso María Ana ya me quedo en Coronel Oviedo. Y todo el idioma de la gente que está desayunando a mi lado es portugués. Entonces yo me acerco en portugués y les hablo y les digo, María Yapo, le digo, estoy hablando en guaraní con ustedes, ¿verdad? Pero ellos les hablo en portugués. Y me dice, yo soy brasilero y tu sotaque es nordestino, le digo. Tu acento es nordestino. ¿Qué haces aquí en Coronel Oviedo? Me dice, no, yo vivo en Asunción, en Villamorra, me dice. Estoy comenzando mi tarea. Vendo tractores brasileros en la zona de San Juan de Pomuceno. Y estoy yendo a San Juan de Pomuceno por Villarrica, Ñumí, etc. Y de San Juan ya paso a Bahía allí.
y después vuelvo otra vez. Mañana ya voy a estar durmiendo otra vez en Villamorra. Entonces,
lo que le quería decir al doctor Benítez, ¿verdad? Que lo que está señalando es objeto de bastantes estudios de las fronteras porosas, sí. Le llaman, ¿verdad? Que no se corresponden a las fronteras físicas. Claro. Lo que usted dice que los poderes económicos trasvasan esa frontera y van formando otro tipo de frontera. Es lo que usted mismo dice. Eso ocurre también en los Estados Unidos,
en todas partes.
Entre Nueva York y New Jersey, por ejemplo, prácticamente son un estado. Son de diferentes estados, pero ambos están tan unidos entre sí que están por ser un estado de los Estados Unidos, por decir así, en términos económicos, como dice el doctor.
Otro estado más. A mí lo que me... Bueno, hasta ahí todo bien. Que se vendan tractores, no hay problema. Ahora vamos a lo que yo digo que es del sector informal. Yo por lo menos estuve mirando y hay 5 sectores de la economía informal brasilera instalado en régimen de business process outsourcing, dicen los americanos. Que es una especie de outsourcing, quiere decir offshore, también le podés llamar. Fuera de sede, yo genero un producto que... Pero es un producto que en realidad es offshore, quiere decir que de una soberanía, yo me instalo en otra soberanía, Guaú, en este caso en Paraguay, y ahí produzco algo, pero vendo otra vez en el Brasil. Pero es informal. La soja no es paraguaya, primer sector. La soja es 100% casi brasilera. Es más, yo creo que la reforma agraria brasilera se hizo en tierras baratas a costa de tierras paraguayas. Por eso es que cuando los carperos, informales también, o semiformales paraguayos, quieren invadir tierras allá en el Alto Paraná, los brasileros no recurren al Estado paraguayo, sino que claman a Brasilia, dicen, socorro Brasilia, me están invadiendo ciudadanos paraguayos irregulares e informales, que es cierto, son semiformales porque quieren invadir tierra, pero así también con grilagem, llaman los brasileros, lo que hacen los terratenientes brasileros, invaden tierra a Lombareté con escopeta, nomás invaden. Y después ya se queda de hecho eso. Así también es en el Brasil. Bueno, entonces la soja, ¿por qué yo digo que es informal? La soja es informal porque si yo le aplicara las normas medioambientales paraguayas, esa soja es informal. No cumplen con los mínimos requisitos de las normas medioambientales de la SEAM. Y si yo le aplicara las normas del IBAMA, Instituto Brasilero de Medio Ambiente, que es el SEAM brasilero, tampoco cumplen.
En ese punto quiero interrumpir por lo siguiente, doctor Benítez. Primero para decir de que el comercio y las fronteras económicas tienen su propia dinámica.
Sí, son porosas, dice.
Correcto. Sea formal o informal.
Sí.
Bueno, acá lo que no se compadece de su país o de nuestra soberanía son las instituciones del Estado. Sí. Son las instituciones del Estado las que deben de fortalecerse para que el control sea eficiente. ¿Por qué no se cumplen las normas? Porque la debilidad de las instituciones que debieran de controlar eso. Y voy un poquito más allá. Santa Rita es un ejemplo clásico. Ahí se habla portugués, corre el dinero brasileño, la música es brasileña.
Se van a votar al Brasil.
Sí, toditos. Y es más, los locutores en portugués emiten sus programas diariamente,
sí,
a la vista y a la paciencia de nuestras autoridades que tienen la responsabilidad de regular eso a favor de su país. Entonces, doctor, la comparación vendría a ser de que juegan con el arco libre. Nosotros no atinamos ningún tipo de defensa. Lo mismo ocurre en Itaipú, doctor.
Sí.
En Itaipú, nuestros consejeros y nuestros directores no dicen un rábano, no se preocupan de nada, de todas estas asimetrías que ellos bien hubiesen podido ir mejorando paulatinamente.
Sí.
Doctor, tenemos un oyente. ¿Me permití, doctor? Sí. Y después para... Adelante, oyente.
Buen día, doctor Pozo.
Buenos días.
Doctor Torales.
Buen día.
Invitado. Buen día.
Doctor Benítez. Doctor
Benítez,
sí, señor.
Le estuve escuchando la última parte, disculpe. Pero escuché que usted dijo de los campesinos. A mí me gustaría que nos situemos un rato en el campo y ver este país que está devastado. Dice que la deforestación se hace casi un estadio defensores del Chaco, 40 estadios defensores del Chaco por día. Y nuestros compatriotas no tienen tierras. Y usted, por ejemplo, dijo que invaden tierras. Yo quiero saber en qué tierra ellos tienen que estar si no invaden, o si no es invaden propiedad privada, invaden tierra pública, digo, ¿verdad? Porque si no, tendrían que estar viviendo en el agua, no sé, tienen que vivir en la calle, dentro de la ruta, no sé en qué lugar, cuál es el lugar que le toca a cada paraguayo, que tendría que ser sujeto a la reforma agraria. Claro, y yo digo nomás una sugerencia general. Yo pienso que toda la oposición se tiene que unir contra este proyecto devastador empresarial que está haciendo este señor. Y pienso que tiene que haber una madurez política, porque mientras están ellos, ni un otro personaje, ni un otro ciudadano se va a presentar. Imposible es que se presente otro en estas circunstancias. Entonces le pido a todos los líderes políticos, colorados, liberales, encuentristas, lo que sea, que se pongan a dialogar para saber cómo salir de esta situación. Bueno, porque este es lo que va a dejar, doctor, en la bandera paraguaya, nomás vamos a tener de recuerdo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora.
De eso quiero comentar. Sí. Si ustedes me permiten dos minutos más o menos, voy a desarrollar toda la tesis.
Sí, cómo no.
Yo en realidad concuerdo con el compañero, con la señora, ¿no?
Sonia, la doctora Sonia.
La doctora Sonia, es cierto. Cuando yo digo, cuando los paraguayos invaden tierras, es porque ya tierras que han sido invadidas previamente por el grilaje brasilero, que es invasión informal de tierras. La reforma agraria no es paraguaya, es brasilera. Se hizo a costa del territorio paraguayo. Entonces, y vamos al segundo. No existe droga paraguaya, existe droga brasilera. No existe soja paraguaya, existe soja brasilera. No existe droga paraguaya, existe soja brasilera, plantada de manera informal en territorio paraguayo. No existe lavandería monetaria paraguaya, existe lavandería monetaria brasilera, el tercer elemento. Hecho offshore en Paraguay. No existe tráfico de armas del PCC para Hezbollah, según el Foreign Policy, acá tengo. Cuatro elementos ya. Existe tráfico de lavandería monetaria y tráfico de armas. Cuatro. Tengo que terminar.
Sí. Sobre el Hezbollah, para que la audiencia.
Voy a hablar de Hezbollah enseguida.
Sí. Es un partido político
que está en el Líbano.
Hay muchas cosas.
Los de Ciudad del Este son todos del Líbano.
Correcto.
Cuidado. Cuidado. Iranianos son. Son iranianos que están. Bueno. Sí. Cuarto. Quinto. No existe ganado informal en el Chaco paraguayo. Existe estancia brasilera informal fuera de los controles de Asunción en el Chaco. Quinto ya. Sexto, usted le suma ahora Itaipú. Entonces, vuelvo a repetir. El Estado paraguayo no existe. Existe un protectorado del sector informal de la economía brasilera en Paraguay, que tiene, sector informal de la economía paraguaya, de brasilera, que tiene consecuencias políticas. Joseph Stiglitz dice que las élites económicas, formales o informales, cooptan al poder político. Y ahí está el tiso O. Cuidado. Porque lo que pasa es que el sector informal brasilero tomó el poder en Paraguay. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cuidado. Porque si fuera como la guerra del 70, era el sector formal brasilero. Itamaraty vino y se instaló en el Parque Carlos Antonio López.
Tenemos una llamada, doctor. Sí. ¿Me permite, doctor? Adelante, oyente.
Buen día, señor general. Es un panelista de San Pedro Chilaver, le saluda.
Sí, adelante, señor.
Tiene muchas razones su panelista. Mira, Araujo, el apellido, uno de ahí de Requín, tiene 96.000 hectáreas de terreno, como Carlos Chilaver puede tener 5.000 hectáreas nomás según la Constitución. Yo ya no encuentro más en quién confiar. El único en lo que puedo confiar políticamente, como yo soy colorado, al senador Mario Audo Benítez, porque el político tiene que venir a nuestra comunidad y tiene que hacer la democracia participativa, que yo entiendo que yo lo tengo que decirle al candidato. Tenemos que cuidar por este, porque el paraguayo vive a la miseria, no hay trabajo, no hay nada. Y ahora te comento, el martes próximo el presidente de la República va a estar en capital departamental, está juntando con los funcionarios públicos firma para que la reelección, dice el ministro de salud, él no incentiva la reelección, el pueblo lo que incentiva, ¿qué el pueblo? Y cuando el pueblo no existe, te van a decir ellos. está diciendo que el pueblo no. Otro dice que ya vamos a dejarle, si no tiene más aceptación según la encuesta, que juegue. No, con la plata él lo va a manipular, toda la ciudadanía, el pueblo, y va a manejar, diciendo la gente que Carlos Antonio López, que Marica López debía mucho, y que ahora Horacio Cartes pagó todas las cuentas, y ahora con la reelección vamos a vivir un país de maravilla. Pero anda, Marcelo, compañero. Bueno. Esto está mintiendo al pueblo. Sí. Estamos viviendo una miseria, señor general y oyente, no sé si cómo está. El pueblo general te está escuchando del departamento y del país, porque usted está dando espacio a la gente para formar opiniones. Y así debe ser, por lo menos como dice el paraguayo, ya es más que la inquietud con los amigos, ya hay más en 10. Entonces no sabemos de dónde está, y se presta muchas cosas este, el gobernador.
Que gracias, no va, gracias, ¿no? Amigo Chilaver. Tenemos que hacer un corte, aquí nos pide nuestro técnico. Así es que muchas gracias por tu amable participación. Adelante, Milko.
Somos la Unión R800.